Ya son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a actualizar la información. La última hora nos lleva hasta Estados Unidos, Dani Trigo.
Sí, con algunas novedades sobre el ataque con un artefacto explosivo en el barrio neoyorquino de Chelsea. Lo publica The New York Times. La bomba contenía metralla, dice, para hacer el máximo daño posible. Un modo de operar que la policía investiga si puede tener detrás conexiones con el terrorismo internacional.
No hay evidencia de conexión terrorista en este acto. Esto es lo que dicen las primeras informaciones. Pero es algo que estamos investigando con mucho cuidado, aunque aún no hay evidencia de una conexión con el terrorismo.
Los vecinos de Chelsea han comenzado a volver a sus casas, aunque la policía mantiene un perímetro de seguridad y controla el acceso a todas las viviendas. En medio de esta alerta por terrorismo, hoy comienza en Nueva York la Cumbre General de Naciones Unidas. Los reyes de España viajan a Estados Unidos. Está previsto que Felipe VI intervenga al menos en dos ocasiones para tratar el tema de los refugiados. Enviado especial a Nueva York, Juan Fierro.
Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, la crisis provocada por los movimientos de refugiados y migrantes es abordado a nivel de jefes de Estado o de Gobierno. Tenemos, decía el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 65 millones de refugiados o de desplazados en el mundo. Es la mayor cifra desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se ha convertido en un asunto global, en una amenaza global a la que solo podemos hacer frente de una manera global. La cumbre, en la que participa el rey Don Felipe, aprobará una declaración en la que se hace un llamamiento para garantizar la seguridad y la dignidad de los refugiados y migrantes.
Nos vamos en este punto a Alemania. Las elecciones regionales en Berlín han confirmado el ascenso de la extrema derecha. Precisamente, el rechazo de la acogida de refugiados y los discursos antieuropeos están calando en el votante alemán. Berlín, Rosalía Sánchez.
Lo más probable es que tras estas regionales se forme en Berlín una coalición de izquierdas liderada por el Partido Socialdemócrata, el más votado con el 22,5%, la extrema izquierda de Die Linke y los verdes. Todos los partidos del centro pierden apoyo. La CDU de Merkel obtuvo su peor resultado en la capital alemana desde la Segunda Guerra Mundial y los partidos extremistas mejoran. El principal fenómeno, al igual que en otras regionales, es Alternativa para Alemania, que en Berlín debuta con el 12,7% de los votos y que intenta elevar a escala federal su política antieuropea y antiinmigrantes. Su candidato, Georg Pakdeski, no dudó ayer en proclamarse el auténtico y único vencedor, al tiempo que vaticinó una subida aún más fulminante en las generales de 2017.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España. Cambiamos de asunto. La crónica de sucesos nos sitúa ahora en la localidad guadalajareña de Pioz. Se investiga la aparición de cuatro personas de la misma familia descuartizadas en una vivienda de una urbanización. Eran de origen brasileño, un matrimonio y los dos hijos. Se trabaja con varias hipótesis, entre ellas el ajuste de cuentas. El ayuntamiento ha convocado un pleno para hoy en el que se va a declarar el luto oficial. Ricardo García es su alcalde.
Eran alquilados, no era que vivieran allí, ¿sabes? Es una urbanización grande de más de 600 viviendas y está alejada del pueblo. Normalmente está ocupada por familias españolas que tienen allí la vivienda o bien de residencia o bien para fines de semana, ¿eh?
Y una de las citas de este lunes está en el Tribunal Supremo. El diputado de la antigua Convergencia, Francesc Homs, está citado a declarar en calidad de investigado por la consulta ilegal del 9 de noviembre, Manu González.
Homs estará acompañado de una delegación para apoyarle en su declaración de mañana en el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia. El grupo lo encabezará el expresidente de Cataluña, Artur Mas. El propio Mas ha confirmado que todo lo que pasó aquel 9 de noviembre de 2014 fue por el pueblo catalán.
Estoy convencido de que no desobedecimos al Tribunal Constitucional, pero dejémoslo a un lado. De lo que estoy seguro, de eso estoy 100% seguro, es que lo que hicimos, y por esto no debemos ser juzgados por un tribunal, fue obedecer al pueblo de Cataluña, que nos pidió poner las urnas. Y lo volveremos a hacer, o lo volveríamos a hacer, cada vez que hiciera falta.
Cada vez que calgués.
Homs se mostró ayer confiado durante un homenaje que le brindaron en Arenys de Munt, en Barcelona. Allí, hace 7 años, se organizó la primera consulta soberanista.
La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE.
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, a esta hora de la noche, trasnochadores, llevamos unas semanas teniendo datos para todo, ¿eh? Datos para cualquier cosa, y uno de ellos, que fue el que más nos llamó la atención, pues fue el último informe de la OCDE, ¿no? Que decían que en España seguía habiendo un 22% de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Los ninis, ¿no? Esto que decían que bajaba el porcentaje, pero que si nos lo llevamos con el porcentaje de Europa, ¿verdad, Bárbara?
Seguía siendo
eso
alto.
Sigue siendo muy, pero que muy alto. Esto en el caso de gente que ni trabaja ni estudia. Hay que buscar ahí un enlace con el abandono escolar, que es muy elevado. Pero es que el 40% del abandono escolar resulta que hay que echarle la culpa a algo de lo que no nos estamos ocupando. Y esto es de lo que vamos a hablar, trasnochadores. El caso de un chico de 17 años de Gijón que tiene dislexia y aunque el curso ha empezado, bueno, pues no tiene plaza para poder estudiar.
Para que os hagáis una idea, su madre lleva desde el 5 de septiembre yendo con una pancarta a la Consejería de Educación de Asturias intentando que un error que ha habido en la administración se solucione, pero es que aún no ha conseguido que su hijo consiga esta plaza.
Por eso vamos a hablar con ella. La hemos hecho trasnochar un poquitín, pero a esta hora está la madre de este joven, Marta María García. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, todos los que han tenido vacaciones, fenomenal, pero tus vacaciones las estás invirtiendo en esto, ¿no?
Sí, sí, desde luego han sido muy originales, muy agotadoras y exasperantes. Pero sí, sí, me queda esta semana que ya preveo que por lo menos algunos días, espero que no todos, pero bueno, ya preveo que voy a seguir invirtiéndola en el mismo caso.
Claro, vamos a empezar por saber qué es lo que le pasa a tu niño, es decir, porque no solamente dislexia, sino que aunque mucha gente diga, ah, bueno, es que tiene dificultad en la capacidad de leer, tal, no es exactamente eso, ¿no? Él además tiene altas capacidades.
Sí, mi hijo tiene dislexia, disgrafía, que lo que más le afecta en realidad es la disgrafía, la dislexia también, pero lo que más le invalida, por decirlo de alguna manera, es la disgrafía. Y tiene las altas capacidades, es lo que se llaman dobles excepcionalidades, igual que hay Asperger con una alta capacidad o TDA con una dislexia, son lo que se llaman dobles o triples excepcionalidades, ¿no? Que tienen como varias tipologías. Y el problema que hay es que este tipo de alumnado no tiene un dictamen de escolarización, que lo que hace ese dictamen es obligar al equipo docente a dar un apoyo educativo diferente, ¿no? Pero obligatorio.
Esto es por ley, tanto la LOE como la LOMCE.
Sí, pero sí, pero no en este tipo de alumnado. En este tipo de alumnado crea un vacío, digamos. Sí que la LOMCE dice que hay que intervenir, pero los profesores no tienen esa obligatoriedad. Entonces te encuentras todos los cursos, eso le pasa a todas las familias, con que hay profesores o maestros muy sensibles y muy vocacionales, profesionales, que no tienen ningún problema en llevar a cabo las orientaciones que hay en los informes, pero hay otros que van por libre. Y ahí empiezan los problemas.
Problemas que hemos dicho de tipo burocrático, sobre todo, porque ¿qué te dice la consejería cuando tú acudes para solucionar estos problemas?
Bueno, a ver, yo llevo muchos años en la lucha. Entonces, este caso que yo tengo ahora es diferente, ¿no? Pero bueno, mi lucha con la consejería, con el sistema educativo, porque atiendan a mi hijo como debe y como así lo recoge la ley, lleva desde hace, pues, que yo a la primaria, ¿no? Pero en este caso en concreto es por un error que ellos tienen de una, digamos, interpretación errónea de la ley, de la LOMCE, y por una resolución mal hecha. Y llevo, digamos, por decirlo de alguna manera, pleiteando con ellos desde abril. Pero ellos no dicen nada porque saben que tengo la razón. Entonces ellos están ahí parapetados esperando que pase un poco el tiempo.
Lo único que ocurre es que en todos los centros, por ley, tienen que reservar dos plazas para este tipo de educación. Y el caso es que el centro se asigna a quien elige, cuando eso es competencia de la consejería, ¿no?
Bueno, a ver, hay que reservar, según la LOMCE, bueno, y la LOE también, en los primeros de etapa, es decir, en primero infantil, en primero de primaria, de secundaria y de bachillerato. El problema aquí está en que cuando yo solicito la plaza, que la solicito en tiempo y forma en el mes de abril, ellos lo que dicen es que mi hijo no es un NEA, es decir, no tiene los criterios para esa reserva, cosa que es incierta porque ellos, tres informes que tiene es de ellos, de su propio personal, con lo cual ellos saben, porque además tengo correos de la propia consejería. Entonces el problema es que ellos posteriormente en el mes de julio otorgan esa plaza a otro alumno y ahora tienen un problema, claro, tienen un problema porque el error cometido tienen que subsanarlo.
Porque ¿cuáles son esos criterios, Marta, exactamente, los sí, que no cumple tu hijo supuestamente?
No, no, pues precisamente tener una dislexia, un TDA, una dificultad específica de aprendizaje, porque en la resolución que ellos hicieron el 19 de febrero del 2014 solo pusieron necesidades especiales, que eso contraviene la LOMCE y la LOE en su momento, que es una ley de rango superior. Hay una sentencia del año pasado clarísima en la que el juez desestima, porque el propio letrado de consejería lo que dice es que aunque la resolución no lo especifica, digamos, de forma exhaustiva, sí que lo hace de forma expresa porque no puede contravenir una ley de rango superior. Es decir, que no lo pone, pero sí que lo recoge.
Claro, y ahí es donde entra la alegalidad o la libre interpretación, que es lo que ha pasado aquí.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que quien tuvo que hacer eso era un inspector, que era el presidente de la Comisión de Escolarización, y no tuvo en cuenta esa sentencia. Y ahora tienen un problema, claro, legal.
Claro, porque tu hijo está ahora mismo, el curso empezado, y él claro. sin poder desarrollar.
Claro, sí, porque ellos lo que dicen es que yo podría ir al centro del que viene, porque él tendría la plaza, digamos, todavía allí, o me pueden dar otro. El problema es que yo he pedido el centro que he pedido, que no importa cuál es, porque cumple una serie de requisitos que yo he alegado además ya en el mes de abril, como único centro que cumple esos requisitos que yo quiero para la educación de mi hijo y que hasta ahora no los ha tenido.
Bueno, tienes tiempo hasta este jueves, ¿verdad? Es el día tope que te has puesto.
Bueno, hasta el viernes, porque si no ya me tendría que plantear un procedimiento judicial con todo lo que yo lleva.
Bueno, pues Marta, vamos a esperar un segundín porque este tema nos interesa mucho. Tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Muñoz. Él es presidente de DISFAM, la Asociación de Dislexia y Familia, que conoce este caso y que está intentando también actuar como mediador para que se solucione el problema. Buenas noches, Iñaki.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo que está planteando esta madre no es un caso único. Cerca del 10-15% de la población española tiene dislexia y 600.000 alumnos están escolarizados y podrían no saber que lo tienen, ¿no?
Exactamente. Además, al cole...
Iñaki, te perdemos. Ahí no tenemos buena cobertura contigo. A ver si te puedes mover un poquito.
A ver, ¿ahora me oís mejor?
Ahora mejor.
Perdonad. Bueno, pues lo que decía es que siempre en la famosa vuelta al cole, el caso de Marta se repite mucho, el hecho del tema de la escolarización, ¿no? Que las madres buscan centros donde sus hijos se encuentren, lógicamente, en igualdad de condiciones y oportunidades, y a veces no es fácil encontrar estos centros por el desconocimiento, aunque existe en este país. Entonces, sí es verdad que hay mucha gente, como decís vosotros, que no sabe aún que tiene dislexia, ¿no? O tiene desconocimiento de ello. Y en el caso pues de Marta, pues ella lo que está es peleando por un centro en el que le han dicho que seguramente se encontrará en igualdad de condiciones y oportunidades, y yo creo que tiene todo el derecho a hacerlo. Además, ella lo hizo en plazo, ¿no? Y como corresponde, por tanto, en eso estamos peleando desde la asociación para que se garanticen los derechos de este niño.
Pero esas dos plazas, claro, le dicen a Marta que están asignadas ya. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué podría pasar?
Bueno, esto de las dos plazas asignadas yo creo que es a ratos, porque yo hablé con la jefa de gabinete del consejero, lo que me dijo es que en el momento en el que ella lo pidió había una asignada, ¿no? Y que, claro, como no se había resuelto su caso, pues que seguramente se la tendrían que dar a la otra, pero en el caso de que se resuelva favorablemente hacia al hijo de Marta, pues ella tiene prioridad al hecho de que lo ha pedido desde marzo. Entonces, por ese tema tal. Además, yo os digo una cosa, es una, a lo mejor es una opinión personal, pero creo que lo he hablado con mucha gente y me dicen lo mismo. Mira, no hace falta el hecho de ser tan estrictos con el existen dos plazas, ¿no? O existen... aquí es lo que no existe es una buena voluntad. Porque si hay buena voluntad, las plazas se crean, se quitan, se ponen. O sea, es un tema que... Si es un tema de corazón, o sea, si tú sabes que esta persona lo está pasando mal, le han recomendado este centro y realmente llevándola a ese centro vas a conseguir que el éxito escolar esté garantizado de este hijo, pues es lo más importante. O sea, el tema de las dos, tres o las que hayan, aparte que cada comunidad autónoma se organiza de una manera diferente, porque, por ejemplo, el otro día estuve en Castilla-La Mancha con el presidente reunido y me dijo, aquí no hubiese pasado, claro. Porque tenemos dos por aula, por tanto... no es dos por centro, es dos por aula. Entonces, vamos, muy difícil es que se cubran todas las plazas de niños con problemas de dificultades de dislexia o de otras dificultades.
¿Y cuál es el problema que surge? Porque además, si todos pasamos por diferentes etapas en la vida académica, Marta, en tu caso, aunque el calvario de la escolarización es desde el principio, ¿en bachillerato has notado un cambio? ¿Más dificultad aún?
Sí, bueno, a ver, la historia escolar de mi hijo es complicada, ¿eh? Mi hijo está atendido por salud mental pública y privada, porque bueno, evidentemente es un chaval además con una sensibilidad muy alta, con lo cual todo le afecta mucho más, ¿no? La capacidad además intelectual también en estos casos a veces juega en contra, porque tú eres mucho más consciente de lo que te pasa, de tus dificultades, del esfuerzo que haces y que no te lo reconocen, bueno. Pero sí que es verdad que en bachillerato ellos decían, porque este año además me lo decían curiosamente los profesores, incluso la tutora, ¿no? Que es que en bachillerato no, que ya no se tienen, que esto de la atención a la diversidad, que ya no, que y sin embargo la LOMCE dice expresamente que hay que tener especial atención en el bachillerato. Es más, tengo un recurso alzada que me acaba de llegar estimativo de una profesora que puso a mi hijo un 4 en todo el curso y en la segunda evaluación el propio recurso alzada dice que tenía que haberle puesto un 6 y en el segundo un 5 porque le mandó a hacer un trabajo de 15 hojas a mano y yo me negué rotundamente.
Desde claro. Luego, es que los, desde luego.
Desde luego, lo que tu hijo es que puede perfectamente tener su educación, solo que tiene que tener unas características especiales. Por ejemplo, los expertos recomiendan que sus evaluaciones sean orales, ¿no? Por ejemplo. Y eso solucionaría muchísimo a tu hijo. Y no tendríamos estos problemas con las notas que nos cuentas.
La gran parte, o por lo menos lo que yo me he encontrado de los equipos docentes, yo siempre digo lo mismo, el otro día se lo decía un inspector educativo y me decía que era una exagerada, preferían darte un riñón en vida que hacerle un examen oral. O sea, yo me he encontrado trabas todas las del mundo. Es más, lo raro, lo exclusivo, es el docente que no tiene ningún problema. Y cuando ya acceden ya es porque he tenido que llegar a consejería, inspección, a la consejera de antes, por todo esto. Pero en una primera instancia, además viene recogido en sus informes psicopedagógicos, no es que vaya su madre allí y lo pida porque sí. Mi hijo tiene 3 informes psicopedagógicos de orientadores de la propia consejería, que lo pone claramente.
Iñaki, esto que estamos escuchando, de verdad que
iba a decir que son gotas de agua. O sea,
sí, al final es manera, ¿no? Una detrás de otra, una el detrás 90, de otra.
El 90% de los casos que yo veo, o que hay, que los técnicos de la asociación ven, son idénticos, o sea, son la misma historia que cuenta Marta. Luego me dicen a mí los profesores, es que no metéis con nosotros, es que esta historia no es así. Claro, es que yo lo que les pido a los profesores es que los que no tienen problemas no suelen llegar a nosotros o no me llegan a mí. Los que llegan suelen ser con gente con la que tiene problemas con la administración o con el tema del centro docente al que asiste el hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que me es triste el hecho de que en este país donde mi madre fundó esta asociación hace 15 años, por tanto, ha peleado tanto por los derechos de estos niños, hemos conseguido que la LOE lo contemple, la LOMCE lo mejore, que haya comunidades que hayan hecho decretos. O sea, la excusa, por ejemplo, de que en Asturias, como no se ha desarrollado el decreto, pues no tiene nada que ver, perdona, la ley es la ley para toda España. Entonces tú cúmplela porque es una ley que está para toda España. Y entonces esto que cuenta Marta se repite a diario en todos los centros. ¿Y qué pasa? Que hay yo mi madre es maestra y también además es madre de una persona con dislexia y una que es CDA, que soy yo en este caso. Entonces yo me pongo en las dos situaciones. Pero es que ahora, por ejemplo, peleamos para que las universidades pues tengan asignaturas de este tema para que salgan formados los maestros. Y a los que no fueron formados los podemos perdonar. Pero en el momento en que reciben el aviso de que tienen personas con dislexia a su alrededor, que normalmente son 2 o 3 por clase, nosotros les ofrecemos para formarse, para que estén en igualdad de condiciones y oportunidades. Y además, las adaptaciones que comentaba Marta, el tema, por ejemplo, que ustedes mismos comentaban del tema del oral, las adaptaciones, por ejemplo, el darles más tiempo, el dejar no corregirles en rojo para que no se frustren, el dejarlos que usen el ordenador, esto no cuesta dinero. Son cosas que no son un gasto, digamos, grande porque la mayoría ya tiene ordenador y si no lo traen de casa.
Es una cuestión además, de adaptación, Iñaki, sí. Más bien, Iñaki, ¿no? De adaptación, yo creo que es la palabra clave.
Que además o sea, voy a poner un ejemplo para que me entienda todo el mundo y perdónenme los ciegos porque siempre pongo este ejemplo, que es que el ciego tiene el braille, que es su metodología para poder, o sea, es su acceso, ¿no? Es su metodología de acceso. Pues nosotros, igual que el tacto y el gusto, pues, o el olfato es mejor para el ciego, al tener nosotros la lectura y la escritura más alterada, nosotros tenemos más desarrollado todo el tema audiovisual. Por tanto, nosotros lo único que pedimos es nuestro braille, que además nuestro braille no exime a los demás, porque el hecho de, por ejemplo, que todo el mundo estudie con ordenador, no es un desastre para el resto de compañeros, cosa que el braille sí que es complicado, lógicamente, que lo entienda uno que no es ciego. Por tanto, lo que nosotros pedimos siempre, además, es mucho más positivo para el resto de la clase. Entonces, no es excluyente.
Lo que no es excluyente y lo que sí que es un desastre, Iñaki, es qué pasa si no se diagnostica a tiempo y no se trata de forma precoz. Que el 40% ese que hemos hablado de abandono escolar, pues mucho tiene que ver, ¿no?
Pues se habla que en torno entre 4 y cada 6 fracasos escolares o de abandono escolar tienen que ver directa o indirectamente con la dislexia. Y a veces me dicen que es números más altos, pero es que además, claro, es lo que usted decía, que si no se detecta tempranamente, claro, nosotros cuando empezamos, los chicos que nos llegaban con 17 años, porque ya, claro, era escandalizador lo que era el tema de su expediente académico, sus problemas personales, sus temas de autoestima, incluso anorexias, bulimias, o sea, miles de problemas, que si no se diagnostica temprano, pues se acarrean esos problemas. Por tanto, realmente la dislexia pasa a un segundo plano y el problema, pues por ejemplo, de autoestima, lógicamente cobra mayor importancia.
Se canaliza por otro lado y como nos contaba Marta de su hijo, pues en este momento está en una situación emocional bastante delicada, que ¿cómo lo lleva, Marta? ¿Cada día tú ves al consejero, te saluda, le saludas y qué?
No, bueno, nada, quiero decir, mi hijo lo lleva, ahora está bien porque está en casa. A ver, yo, por ejemplo, en el informe que tengo de mi hijo, una de las cosas que dice, el informe del psicólogo clínico de salud mental pública, una de las cosas que dice es que los problemas que tiene, quiero decir, la baja autoestima, el llanto, la tristeza, la falta de seguridad en sí mismo, es relacionada todo con el entorno escolar. Sus relaciones sociales y familiares son buenas, lo dice además él, porque claro, él habla con el chaval, ¿no?, con mi hijo. Y en este caso él está bien, está como un poco desubicado porque él, a ver, tiene ganas también, quiero decir, es verdad que tiene mucha desmotivación ya porque este curso fue terrible, pero sí que tiene ganas de esa normalización. Además, él tiene mucha confianza en ese centro y entonces en ello estamos. El consejero, pues yo tengo que decirlo, y se lo decía a veces a Iñaki cuando hablamos, o se lo he dicho hoy, por ejemplo, a otras personas, la actitud del consejero, yo tengo que decir que es cierto que a lo mejor no ha dado el puñetazo que se suele decir encima de la mesa para decir hasta aquí, pero ha tenido algo que no ha tenido, por no decir nadie de toda la consejería, excepción quizá de una persona. Y es que él todos los días cuando entra, cuando sale y me ve, se acerca a mí, siempre tiene un gesto cercano, una palabra amable, pero ¿qué haces aquí? No te lo soluciono. Quiero decir, porque yo entiendo que el consejero está para otras cosas. Y yo sigo diciendo lo mismo, yo sé dónde está el problema, lo tengo clarísimo dónde está el problema. Tienen un problema que tienen que resolver a nivel jurídico, administrativo, burocrático, vamos a dejarlo ahí, y no saben cómo hacerlo para no tener daños colaterales. Quiero decir, otras familias que puedan estar en una situación y que se les vayan encima, ¿no?
Claro.
Pero eso, para beneficiarse ellos, es decir, para no tener más problemas, lo que hacen es perjudicar a mi hijo porque se tenía que haber incorporado como un alumno más en un centro y ahora va a tener que hacerlo unas condiciones que no van a ser buenas para él, porque va a tener que ser el nuevo de la clase, pues con unas circunstancias que no ayudan, ¿no?
Sí, llegando tarde, ¿no? Porque al final la sensación es para todos la misma, si
llegamos
con un curso empezado, es la misma, absolutamente.
Y quisiera hacer un apunte importante a lo que comentaba antes con Iñaki, porque mi hijo mayor, que tiene 19 años, también tiene dislexia, solo que él tiene discalculia y tiene alta capacidad. Pues curiosamente, cuando hizo la PAU, con todos los problemas, que es verdad, con mi hijo mayor he tenido menos, pero he tenido también, cuando se hizo la PAU se mandaron para allí las orientaciones o las recomendaciones, que eran que las faltas de ortografía, por ejemplo, puntuara un 50%, no se le tuviera tanto en cuenta la presentación o se le diera más tiempo, es que no hubo ningún problema, es que fue, se mandó, vino y solucionado. Ahora está haciendo diseño industrial en la Escuela Superior de Arte de Asturias. Lo mismo, cuando allí no, en vez de ser por nota de PAU, por nota de corte, él tenía que hacer una prueba de ingreso, digamos, ¿no? Pues también, si yo lo mandé, incluso en el propio día que él tenía que hacerlas, que a mí se me había pasado, las mandé, dijo, nada, va a pasar al tribunal ahora que lo tiene. Ningún problema.
Entonces, ningún problema,
te
claro.
Te sorprendes que cuando es más pequeño, que es mucho más frágil el alumno, mucho más inestable, porque sobre todo esa pubertad, esa adolescencia.
Sí, y que la cuestión es que a vosotros os ponen todo un arsenal de pasos burocráticos alternativos, las familias están dispuestas a pasar por ello y los críos a ir solventándolo, pero claro, cuando lo solventas y los que tienen que tomar las decisiones y solucionar los problemas no lo hacen, pues ahí es cuando Iñaki pues se pone de tu parte que él es presidente de DISFAM, la Asociación de Dislexia y Familia, y dice las cosas claras como las acaba de decir aquí en la noche de COPE. Muchísimas gracias, Iñaki.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo, Marta, la única duda es, en el caso de que se resuelva todo esto lo más pronto posible, que es lo que deseamos desde aquí, es que tu hijo, si tiene ganas de estudiar, tu hijo con esa adaptación a sus estudios, él tiene ilusión, ¿no?
Sí, sí, claro, porque él tiene mucha confianza en ese centro, ¿no? Y es más, cuando os decía antes lo del recurso alzada, estamos hablando de que mi hijo sin ninguna adaptación y en una asignatura que era historia, con la carga escritora que tiene tan alta, él había sacado un 6 en la segunda evaluación y un 5 en la segunda. Es decir, sin ninguna adaptación, ella le puso un 4 a esa profesora en ambas. Pero qué decís, que si se lo hubiera adaptado, mi hijo hubiera sacado un notable seguro. Pero entonces los frustran, claro. Y lo que más me indigna es que estamos hablando de la... que eso lo pongo en todos los sitios. La Consejería de Educación, que siempre digo lo mismo, pero son unos sueldos públicos que les pagan a unos señores por hacer un trabajo que no están haciendo, que es velar y proteger por los derechos de todos los alumnos.
Pues, Marta, solamente vamos a decir una cosa para que los trasnochadores también lo sepan, y es que si Einstein, Steve Jobs o Bill Gates o Picasso se hubieran escolarizado aquí en España, no tendríamos ni iPhones, ni Windows hubiera existido, ni nada, porque todos eran disléxicos. Así que tomen buena nota. Marta, muchísimas gracias.
Venga, muy muy amables a vosotros. Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano.
Buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Por qué llaman gigante a Google?
Pues no lo sé, porque se equivocaron en el nombre. Esto siempre es una cosa que contamos. O sea que...
Google era, ¿no? La cosa.
Google. Sí, sí, sí. Bueno, pero el caso es que hay planes y planes, ¿no? Los de sí. Google nos parece que se nos van un poco de las manos, ¿no, José Manuel Nieves?
Bueno, Google le llaman gigante porque es un gigante y cada vez lo es más y cada vez en más campos. O sea, Google tiene inversiones muy grandes en campos que no os podríais ni imaginar.
A ver, sorpréndenos.
Pues, en energía geotérmica, por ejemplo, porque claro, eso lo hace por pura necesidad, porque sus granjas de servidores son tan enormes y consumen tantísimo que, ¿habéis visto esos cálculos que hacen de que cada mail que mandamos estamos gastando 0,25 céntimos de euro en energía?
Sí, sí.
Eso va ay, para... ay, ay. Bueno, pues están buscando fuentes de energía natural que les permitan poner esas granjas de servidores y aprovechar, por ejemplo, la energía de la Tierra. Tienen proyectos gigantescos de satélites, están sembrando el espacio con satélites fotográficos, o sea, capaces de hacer fotografías con una definición que hasta hace nada solo tenían los militares para las nuevas generaciones de Google Maps, por ejemplo. Antes lo que hacían era alquilar los servicios de los satélites de las agencias espaciales para fotografiar las distintas partes del planeta, ¿no? Pero como hay diversidad de calidades, pues no es lo mismo cuando tú amplías el Google Maps o el Google Earth, lo amplías en Nueva York, pues llegas hasta las azoteas, y si lo amplías en el centro de África, son zonas muy grandes, no están muy... Entonces ellos querían tener todo el planeta con la misma calidad. Y entonces han cogido y están lanzando toda su batería propia de satélites para hacer eso.
¡Qué abusones!
Bueno, eso significa, ejemplo, ¿no? 10 elevado a 100.
Otra cosa curiosa de Google es que tienen, por ejemplo, tienen la biblioteca de papel más grande de todo el mundo, porque el mejor backup de cualquier cosa informática sigue siendo el papel, y Google lo sabe. Y la tiene subterránea, bajo los hielos, no me acuerdo en qué país, el norte, en Noruega o en Islandia, o en algún sitio de estos de mucho frío, la tiene subterránea, solamente se ve una puerta, y es todo por debajo, automatizada completamente, de forma que si se corrompe algún archivo de los millones y millones y millones que tiene Google importantes, pues no tiene más que darle un botón y un robotito va, saca el archivo, lo escanea de nuevo y lo mete en el sistema. Que es la forma de tener la información. Bueno, hay muchas cosas. Google hace muchas cosas.
Y no le basta con eso.
Ha dado un
ahora,
paso más.
Eso es, planes de supremacía
está
cuántica.
Está dando. Sí, es muy bonito. Ese término no me lo he inventado yo. La supremacía cuántica es un término que los propios ingenieros de Google han utilizado hace un par de meses en un artículo muy revelador que han publicado en archive.org, que es un sitio de publicación de cosas científicas en Internet, y que se refiere a uno de los planes más ambiciosos de la compañía, que es construir el primer ordenador cuántico funcional hecho por el hombre. Esto me lo dijo, ya me lo contó hace más de un año, le hice una entrevista a Ignacio Cirac, que es este físico español, que precisamente es el director del Instituto de Óptica Cuántica, del Max Planck, que es uno de los mejores del mundo en estas cosas, ¿no? Y me dijo, los que lo van a hacer antes van a ser los de Google porque están desarrollando todas las tecnologías y tal. El propio Cirac y su equipo están trabajando en ordenadores cuánticos. Y bueno, si os parece, os voy a contar muy brevemente qué es un ordenador cuántico.
Sí, claro, ¿en qué consiste?
Y sobre todo, ¿en qué se diferencia de un ordenador normal para que sea
pues los qubits? Claro.
Es claro, pues un ordenador normal se basa en bits y un ordenador cuántico se basa en qubits, que son quantum bits. Eso, dicho así, no quiere decir nada. Pero un ordenador convencional, los bits, lo que hacen es que toda la información que reciben y que emiten la transforman en un sistema binario, que son ceros y unos, que es un sistema lógico, hay una cadena lógica, y cualquier petición que nosotros le hagamos es transformada en cadenas de ceros y unos, se elabora la respuesta, los ceros y unos vuelven a ser traducidos y nos la pasan. Para hacer eso, el ordenador convencional sigue las leyes de la física. No tiene otra, sigue todas las leyes de la física. Pero resulta que hay una segunda física, que no es tan clara, ¿no? Que es la mecánica cuántica. Y entonces, en el reino de la mecánica cuántica, que es el de las partículas subatómicas, pasan cosas muy raras. Y pasan cosas que las leyes normales de la física convencional no pueden explicar. Las partículas, de hecho, tienen unas propiedades alucinantes, pues pueden estar en dos sitios a la vez, pueden atravesar una cosa, pueden aparecer a un lado de una pared, desaparecer y aparecer en el otro lado.
Poderes mágicos.
Se cree que pueden viajar en el tiempo. En fin, hacen una serie de cosas que las cosas grandes hechas de muchas partículas no hacen. Una de estas cosas es la superposición cuántica. Entonces, la superposición lo que te dice es que una partícula nunca sabes exactamente dónde está. La partícula es como si se materializara en el momento que la observas. Y entonces, en ese momento, se convierte en una partícula real. Pero cuando ya no la miras, se vuelve a convertir en lo que es una probabilidad. Eso quiere decir que puede haber varias partículas superpuestas. Traducido al lenguaje informático, un qubit podría tener ceros y unos al mismo tiempo.
Pero eso es una locura de algoritmos, ¿no?
Claro, no. A ver, eso se controla muy bien. Esa posibilidad de no tener ceros y unos separados, sino de tenerlos al mismo tiempo, multiplica por miles y miles de veces la potencia de cualquier ordenador que pueda aprovechar esa propiedad. Entonces, los primeros ordenadores cuánticos fueron propuestos en la década de los 80 del siglo pasado. El problema era construirlos. Bueno, pues en estos 20 y casi 16, son 36 años, pues las tecnologías han avanzado mucho. Y se está muy cerca, existen ya prototipos, el propio Ignacio Cirac tiene prototipos de ordenadores cuánticos de muy pocos qubits, de 2 qubits, de 3 qubits. Cuantos más qubits tenga un ordenador cuántico, más poderoso es.
¿Los planes de Google qué son? 50 de momento.
Google.
O más.
Google, o sea, hacer 50. Pero un ordenador de 50 qubits ya sería cientos de veces más poderoso que cualquier superordenador de la Tierra. O sea, sería impresionante.
¿Y eso no está muy lejos de que lo tenga?
Según una investigación que ha hecho una revista científica que se llama New Scientist, no solo no está muy lejos, sino que podría ser a finales del año que viene.
Madre, finales de 2017.
La presentación de este ordenador. Ellos ya hicieron público que tenían un ordenador cuántico de 9 qubits, pero claro, de este no dicen absolutamente nada. Uh-huh. Lo mantienen en secreto. La primera va a ser una empresa privada, seguramente otro grupo, otra empresa muy importante que está detrás del desarrollo de ordenadores cuánticos es IBM, por ejemplo, ¿no? Pero parece que Google le va a sacar la delantera. Y si tiene razón esta revista, que New Scientist, que ha hecho una investigación, ha hablado con un montón de científicos, ha intentado hablar con Google y Google no ha querido comentar absolutamente nada, pero muchos de los científicos de ese campo, pues en un seminario de tal día, en conferencias de tal, en una charla de, pues suena, eso suena.
Han ido sacando un poquito.
Y luego está este artículo que os decía al principio, que publicaron los propios ingenieros de Google hace un par de meses, en el que hablaban de la supremacía cuántica. Utilizaban el término de la supremacía cuántica refiriéndose a que eso era el plan de Google, que quería alcanzarla, ¿no? Y no se podían referir nada más que a eso. Entonces, podemos estar en ciernes del primer ordenador cuántico de la historia. Ese ordenador, concretamente, no va a hacer, o sea, va a ser potentísimo, muy potente, más de cualquiera de los que hay, pero va a ser un prototipo mejorado. Eso le va a servir a Google para, a partir de ahí, ir haciendo ordenadores cada vez más grandes. O sea, un ordenador de 1000 qubits ya es una cosa impresionante, ¿no? Pero ese es el principio. Recordar que hace 50, 60 años, los primeros ordenadores normales ocupaban una sala entera y tenían una potencia que es 500 o 1000 veces inferior a la que lleváis en vuestro móvil, que lleváis en el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso evoluciona muy rápido.
Pero, ¿para qué quiere Google ese tipo de potencia en un ordenador? Porque de aquí
vaya pregunta. ¿Para qué queremos ordenadores cada vez más potentes? Mira, si
es
hablamos
que no
solamente
se pueden
del
quedar
tema,
estancados ellos tampoco.
Si hablamos solamente del tema científico, para un montón de cosas, porque hay cosas tan complicadas que incluso los mayores superordenadores tardarían siglos en resolver problemas, como por ejemplo en biología el plegamiento de las proteínas. Es una cosa complejísima, o sea que puede requerir años enteros de computación de un ordenador normal para obtener un resultado muy pequeñito. Con un ordenador cuántico, eso se haría en segundos.
Claro, pero la pregunta viene de ¿para qué lo quiere Google y no la ciencia, las personas que están investigando?
Bueno, da igual quién lo... Google lo comercializará, lo desarrollará, lo utilizará para sus propios fines, que son, evidentemente, inteligencia artificial, un mayor conocimiento de todos los usuarios, todo ese tipo de cosas a unos niveles que ahora no nos podemos ni imaginar, pero luego eso trascenderá y se calará a la sociedad y se aplicará en un montón de cosas. Podremos estudiar dinámicas solares como nunca se habían estudiado hasta ahora, con unos cálculos hiperprecisos, la factorización de números primos, que es una cosa que parece una tontería.
No, pero es importantísima.
Es muy importante para un montón de cosas. Entonces, un superordenador, tú vas cogiendo números cada vez mayores, 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 y no me acuerdo ahora mismo dónde está el límite de un ordenador convencional para que no tarde 1000 años en factorizar un número primo, pero un ordenador cuántico lo puede hacer en segundos, en instantes, ¿no? Es la criptografía cuántica, o sea, hacer eso significa que puedes hacer mensajes con un cifrado que es absolutamente
único
e inviolable, muchísimo más de los que hay ahora. Telecomunicaciones cuánticas.
Mira, la NASA está muy interesada en eso.
Claro, las telecomunicaciones cuánticas, imagínate si aprovechamos otra de las propiedades de las partículas, que es el entanglement, que llaman en inglés, se llama entrelazamiento cuántico. Cuando se genera una partícula, normalmente se generan por pares, ¿vale? Pues un fotón y se generan dos. Y estos dos fotones que se han generado a la vez están unidos como si fueran dos hermanos gemelos. Y si cogemos estos dos fotones y disparamos uno a un extremo del universo y otro al otro, da igual la distancia que les separe, que lo que le pase al fotón número uno inmediatamente es percibido por el fotón número dos, que reacciona. Eso es un tipo de comunicación mucho más veloz que la luz. Es un fenómeno de las partículas. Bueno, si podemos aprovechar eso para sistemas de comunicaciones, por ejemplo, cuando tenemos una misión a Marte y resulta que la misión aterriza, tardamos 7 minutos en saber si ha aterrizado o no, que es lo que tarda a la velocidad de la luz la señal de radio de la sonda que dice ya estoy. Uh-huh. Bueno, pues con una comunicación cuántica sería instantáneo. A Júpiter son 20 minutos. Pero es que, no sé, a una estrella que está a 20 años luz son 20 años. A la velocidad de la luz. A una que está a 1000 años luz, son 1000 años. Si consiguiéramos una comunicación instantánea, pues imaginaros la de cosas que se podrían hacer, ¿no?
Ordenador cuántico, el primero, en los planes de Google. ¿Cómo es esto que dices tú, José Manuel, de quien da primero?
Quien da primero, da dos veces.
Pues mira, va a ser tal cual, ¿verdad?
Pues sí, tiene toda la pinta.
Bueno, pues José Manuel Nieves, nuestro jefe de ciencia de ABC, muchísimas gracias.
A vosotras, como siempre.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
No abuse, no abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy.
Usted
no
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esa temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo sabéis, eh? Trasnochadores, a las 3:40, una hora menos en Canarias, empieza en la noche de COPE, bandas sonorizados. Ahí llega Urbano Canal en su caballo blanco, Urbano.
Sí,
de Santiago, ¿no? ¿Que de qué color es? Buenas noches.
Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Me parecía que entrabas con un caballo con esta banda sonora,
ahí,
por favor.
Ahí estamos entrando, poco a poco. Mira, lo prometido es deuda y decíamos el otro día que después de casi un año de bandas sonorizados, pues había que darle su espacio a los compositores españoles.
Eso es.
Y empezamos con uno de los grandes, que es el donostierra Alberto Iglesias, que firma esta banda sonora de la película Exodus de Ridley Scott. Hablamos de un asiduo de películas de Pedro Almodóvar, Julio Medem, entre otros. Alberto Iglesias ganó uno de sus 10 Goyas por esta, La piel que habito.
Los mejores creando ambiente de thriller,
me encanta.
¿Verdad?
Totalmente, y además creo que podemos hablar perfectamente de que en este caso la banda sonora supera con creces a la película, porque es verdad, o sea, que aquí esos ambientes, eso cerrado, ese ambiente de tensión está
angustia.
muy bien, de angustia
sí,
total.
Sí. Bueno, no sabemos quién interpretaría esto, pero es dificilísimo sacar esas notas.
Tiene ahí su intríngulis, todo lo que hace el gran Alberto Iglesias. Pero también hay jóvenes compositores, y además hablamos de uno que ha pasado aquí por la noche de COPE, ganador de 2 Goyas en la última edición, Lucas Vidal, que con solo 32 años ya triunfa con composiciones como esta para Nadie quiere la noche. Casi huele a nieve, ¿no? Ahí a ese ambiente también de la película Nadie quiere la noche, que requería una música especial, y Lucas Vidal es uno de los grandes talentos que tenemos actualmente en nuestra música.
Y hay que decir que Isabel Coixet, la directora, apuesta por los jóvenes, tanto actores, para todos los proyectos que ella hace, guionistas incluso, y compositor.
El compositor, Lucas Vidal, sí señor. Otro de los grandes compositores actuales es el turolense Javier Navarrete, habitual de las películas de Guillermo del Toro. Muy disfrutable es la banda sonora de El laberinto del fauno. pues si había que darle un toque de cuento, un poco onírico a este, pues ahí estaba ese toque de nana, ¿no?, que tiene esta canción.
Se está parece a la película esta, Labyrinth, donde estaba David Bowie, puede ser.
No sé, no, sí, sí, sí.
Claro, no sé, no sé de quién era.
Bueno, de laberinto sí va la cosa, ¿no?
Sí.
Desde luego. Así que, también vasco, como Alberto Iglesias de Guecho, es Fernando Velázquez, que ha puesto música a uno de los grandes éxitos de la gran pantalla española en los últimos tiempos. Esto es Ocho Apellidos Vascos.
Desastre.
Se avecina un desastre, se atormenta una vecina y además con instrumentos como la chalaparta, incluida
esa,
por ahí está sonando.
Es que la mezcla de eso con las castañuelas es que es exactamente la película.
Claro, la mezcla de País Vasco con el ambiente sevillano, desde luego. Vamos con uno especializado en el género de terror, no en vano ha compuesto la música de La Herencia, Valdemar o de Rec 4, que es la que vamos a escuchar. Hablamos de Arnau Bataller. Y tensión también, ¿no? Por supuesto, creando ese ambiente de esa película filmada cámara en mano y esas cosas.
Eso pues, ya es angustioso.
Totalmente.
Pues ya con esta banda sonora
lo borda.
Hasta aquí un repaso de los actuales, pero vamos con los clásicos, una selección de ellos, porque habría mucho que tocar aquí también. Uno de los grandes compositores españoles es Gantón García Abril, autor de bandas de los 60 muy aprovechables como Sor Citroën, Los Chicos del Preu, pero también de alguna de las mejores películas españolas de la historia, como esta que dirigió Mario Camus en 1984, Los Santos Inocentes.
¡Ey!
También recreamos una atmósfera a base de instrumentos muy básicos y muy un ambiente casi tribal, ¿no? Para esa película que también tiene sus momentos para todo, para la risa, para llorar. Bueno, una de esas grandes películas españolas. Y vamos con otro de los grandes. Este, aunque, vamos, Augusto Alguero es uno de los grandes compositores españoles de todos los tiempos. Películas de Marisol, de Rocío Dúrcal, de Concha Velasco llevan su música. Pero por no ir a las más conocidas, vamos a recordar una de 1968 llamada Tuset Street, que protagoniza Sara Montiel. Así suena esta pequeña joya llamada Boccaccio Soul.
Down y dices, qué tontería es esta. Esto ya lo hemos hecho antes.
Nosotros aquí hemos hecho muchas cosas y, bueno, ambiente de guateque.
El que quieras, seguro.
Con estos compositores fantásticos. Que, por cierto, nos queda uno todavía. Para acabar, no podemos olvidarnos de Alfonso Santisteban, que, bueno, ha hecho la música de infinidad de series y películas de los 70. Pero este Limón y Sal que aparece en Enseñar a un sinvergüenza de 1970 nos ha ganado, por supuesto.
All right.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Hasta luego, adiós.
Todavía quedan 10 minutos, ¿eh? No es por nada, ¿eh?
Hasta
tranquilo.
Adiós. Hasta las 4 quedas.
Sí, sí, sí.
Ahí ya, tenemos, pues eso, una película de las típicas de los 70 con lío y con guateques y discotecas. Escena en discoteca donde sonaba este Limón y Sal, que nos, vamos, nos dan ganas de tomar un tequila aquí, básicamente.
Pues sí, a mí sí. Yo tequila no, yo te lo dejo a ti, Urbano, yo eso. Me tomo el limón, ¿vale?
Así a secas, se te va a quedar una cara de lunes que vas a ver tú.
Cara del Fari, ¿no? Es más
bien. A mí me encanta.
Ay, es verdad, es verdad.
¿Sabéis esos vídeos de bebés tomando limón? Pues uno de ellos seguro que soy yo y no lo sé. Y está por ahí.
Ay.
Seguro que sí.
Bueno, pues antes de irnos con Fierro a los Emmys, vamos a, con la cabecera de una de las series que seguro que va a acaparar premios. Juego de Tronos será una de las triunfadoras de la noche, casi seguro.
Gracias a Urbano Canal, ya nos hemos puesto a las galas, ¿no?, de los Emmys 2016.
Ya estamos ahí.
Pues concretamente, muy pendientes, porque puede que haga historia Juego de Tronos.
Puede que sí, puede que sí. Sin duda, no va a ser una sorpresa que se lleve un montón de galardones, pero la cosa está ahí. Yo creo que hay que preguntarle al que está viéndolo atentamente.
Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué hora tienes por allí? Aquí son las 3:51, una hora menos en Canarias.
Pues aquí las 9:51, las 10 menos 10 de la noche son aquí todo, en la costa este.
¿Y de Juego de Tronos sabemos
todavía
algo?
Nada.
Ay, bueno, todavía que ha salido, nada, no ha salido.
No, todavía no han empezado con las series drama en televisión. Tenemos un gran triunfador de la noche ya, que es El Pueblo contra O.J. Simpson, en miniseries, que se ha llevado el Emmy a la mejor miniserie, al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor actor de reparto y también al mejor guión. Bueno, todos los críticos decían, es que aquí en los Emmys no hay sorpresas. O sea, por no haber sorpresas, podíamos repetir los Emmys de los últimos 5 años a la mejor actriz de comedia, a Julie Louis-Dreyfus, que se la ha llevado este año por 5º año consecutivo por el mismo papel en VIP. O sea que no va a haber sorpresas, no ha habido sorpresas con O.J. Simpson y no creo que haya sorpresas, vamos, no va a haber sorpresas con Juego de Tronos, desde luego que no. Le faltan tres Emmys para batir el récord de 35 que creo que tiene Fraser, o sea que esta noche va a ser una noche de récord.
Pero más que récord, ¿eh? Bueno, ya que has empezado tú, Juan, con las miniseries, le han dado el premio al Infiltrado, que es una serie que hemos seguido aquí en la noche de COPE, y a Hugh Laurie también, ¿o no? Porque eso no, ya no hemos llegado.
No, le han dado el premio al mejor director.
Eso es, de la
serie.
Al
mejor director, exactamente. Que aquí se llama The Night Manager. Susan Bayer se ha llevado el premio a la mejor director. Una buena serie basada en el libro de Le Carré, de John Le Carré. Y la verdad es que ha sido también un buen premio. Ha habido algún premio más destacado por ahí. Por ejemplo, otro premio que se repite, que es el mejor actor de comedia, que ha sido para Jeffrey Tambor por Transparent, 2º año consecutivo. Como veis, no es que, en fin, los Emmys se definan por ser unos premios sorpresa, como pueden ser quizás más los Globos de Oro, quizás incluso, aunque esto ya es a lo mejor apuntar demasiado fino, los Oscars. Pero bueno, parece que en los Emmys desde luego no tenemos sorpresas.
Es casi la sorpresa es los que no están, ¿no? Cuando hay ausencias, eso es casi lo que más sorprende, porque a mí que ver que los de Orange is the New Black no hay ni uno por ahí, siquiera para sentarse
año,
y verlo.
Este año no hay ninguno. Pero bueno, es decir, todavía nos falta pues un poquito más de una hora de ceremonia, como todas las ceremonias de estos son realmente larga y pesada, aunque quizás los de los Oscar tendrían que aprender y llamar a Jimmy Kimmel para que presente los Oscar, porque la introducción ha sido realmente buena. Y bueno, y lo que deja de sí la gala, porque sobre todo los Emmys, que tienen muchísimos más premios que los Globos de Oro o los Oscar, la verdad es que tampoco dejan demasiado tiempo para el lucimiento del presentador, pues la verdad es que es quizás ahora mismo pues el tío con más gracia de la televisión americana.
¿Cómo ha sido el paso de los niños de Stranger Things, por ejemplo?
Exactamente, repartiendo los sándwiches de crema de cacahuete, ¿no?, que había preparado la madre de Jimmy Kimmel ahí, 7.000, había dicho que había preparado. Sí, eso ha estado muy bien. Alguno venía con nota muy específica en la bolsita esta marrón tan típica americana.
La verdad es que triunfa mucho el humor, porque los programas de sketches también tenían número récord de estatuillas. Estaba Frasier y luego los típicos programas de sketches que también siempre se llevan muchos.
Sí, que están ahora en los repartos de los premios, que quizás no sean tan conocidos en España como lo son aquí, pero desde luego sí. Y bueno, como os digo, pendientes de esta última hora, bueno, pues para batir el récord de Juego de Tronos, que espero que sí que llegue.
Por ejemplo, ¿cuál ha sido la serie a la que tú has estado enganchado, Juan? Sí, es que te ha dado tiempo, ¿eh?
Yo soy muy fan de The Americans.
¡Ajaja!
Anda, mira, esa la tengo en mi lista, todavía no he empezado.
Pues es que esto de la Guerra Fría, visto las cosas que pasan ahora, lo de la Guerra Fría era una cosa muy elegante. Y la verdad es que The Americans lo aborda, pero que muy bien. Es, creo que, una de mis series favoritas. Fargo, la segunda temporada de Fargo me gustó muchísimo también. La de The Night Manager, la de Le Carré, también me gustó. Como veis, van todas prácticamente por la misma línea, derrotero.
¿No? Sí,
exactamente.
Sí. Me gusta lo histórico, ¿no, Juan?
Sí, bueno, y sobre todo lo que tenga algo de suspense, ¿no? O de suspense de espías, es decir, por ese lado vamos. No voy aquí a decir nada malo de Juego de Tronos, Dios me libre, pero realmente yo voy un poco más por algo, si me permites, un poco más civilizado.
Sí, ¿no? Hay también lo que es la parte más comercial, Sherlock Holmes, ¿no? La serie, esta también pita mucho, ¿no? Por allí.
Tengo ahora mismo un problema con la línea,
sí,
o sea que no os estoy escuchando.
Te estamos escuchando un poco entrecortado, ¿no nos oyes,
un poco,
Juan?
Sí, ahora sí.
¿Ahora sí? Te preguntaba por Sherlock Holmes, por la serie de también, Sherlock, que también ha pitado mucho.
Sí, que le han dado el premio a la mejor película de televisión, aunque es una versión de Sherlock de la BBC, Sherlock y la novia abominable. Es que aquí la emitía la cadena PBS, en la cadena pública estadounidense, y que también se ha llevado el Emmy a la mejor película de televisión.
Mira, ya que estamos aquí cantarines, yo que siempre aprovecho cualquier momento para cantar, no me ha extrañado nada que le dieran al mejor reality de competición a La Voz, porque tampoco sé con qué competía.
La Voz, sí.
¿Había muchas opciones o no?
No, pero vamos, quizás era lo más llamativo, ¿no? Que se la iban a dar.
Es que era casi regalado, vamos.
Sí, como estamos diciendo durante esta noche, son las no sorpresas de los Emmys. Algo que me ha sorprendido es que hay muy pocas referencias al tema electoral. Sí que ha habido alguna al principio del presentador, de Jimmy Kimmel, que le ha dicho al productor del programa reality que tenía Donald Trump que el principal culpable de si Donald Trump llega a la presidencia era él, y que eran al primero que iban a echar del país tirándolo por ese muro que Donald Trump quiere construir en la frontera con México.
¡Oy! Ah, pues mira, oye, no está mal.
Ahí, bueno, no pues sé. Oye,
no está mal, para ser la única pullita de la noche, no está nada mal.
Sí,
¿eh?
No, muy pocas. Yo me creía que iba a haber más. Alguna ha habido también, pero así, muy muy disimuladas, pero tampoco nada en especial que llame la atención.
Bueno, pues entonces pendientes de Juego de Tronos, es lo único que nos falta por saber, ¿no?
Es lo único que nos falta por saber. Juego de Tronos, que bueno, sí, le faltan tres, vamos, yo doy por ocho que los tres sí de sobra.
Ay, corrígeme una cosa, ya que estamos hablando de los Emmy, porque acabo de ver que Víctor Reyes, el compositor de la miniserie justo del Infiltrado, ¿le han podido dar un Emmy a él a la mejor banda sonora?
Pues yo no lo tengo aquí, es que no sé si habrá salido.
Pues lo estoy leyendo ahora mismo, pero fíjate ahí, Víctor Reyes. Oye, veníamos de bandas sonoras y pues ahí tenemos un español. Fíjate qué bien.
Mira, si se confirma sería genial. Pues oye, ya hablaremos a toro pasado, Juan, de si ha habido sorpresas o si no se han confirmado todo lo que se esperaba.
No lo sé, yo que casi estoy ya más pendiente de la próxima temporada,
¿sí, no?
Que de esta, sí, de las nuevas series que empiezan esta semana, empiezan las nuevas series, y hay alguna que va también en esta sección, digamos, de Americans, de espías, de todo esto, que es Designated Survivor, que se estrena el miércoles aquí en los Estados Unidos, que puede ser una de las series de la temporada.
Pues tenemos que quedar, ¿eh? Para que nos des recomendaciones de series y ponernos al día, Juan.
El día que queráis.
Eso es. Corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro. Muchas gracias.
Nada.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Pues de los los premios Emmy a elevar el micrófono biónico a Carlos Moreno, el Pulpo. Buenos días.
Buenos días. Y qué bien habla español Juan Fierro, ¿eh?
¿Verdad que sí? Estando ahí en Estados Unidos tantas horas.
Es alucinante.
Para ser de Galicia habla bastante bien.
Pues la verdad que sí.
¿Cómo vas a poner las calles hoy, Carlos?
Pues precisamente también hablando de alguien que ha cometido una hazaña súper positiva en Estados Unidos, concretamente en la isla de Manhattan. Una hazaña maravillosa en pro de las mujeres con SIDA en la India.
Bueno, no vaya paseo. Pues nada, que quede muy bonita esa calle y vosotros que seáis muy felices. Feliz lunes, buenas noches.
¡Buenos días!